El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radioescuchas, están todavía con el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Esta vez tenemos programas, primeramente noticias. Después de las noticias, tenemos comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Después del comentario, tenemos Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de Hoy en la Historia, tenemos programa El Enfoque, que se trata de noticias de profundidad. Después del Enfoque, tenemos programa La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza, tenemos programa La Miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas, tenemos el programa El Mundo Musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de esta vez. Que siga sintonizando con el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. El gobierno de Indonesia está animando a todas las naciones, especialmente los países miembros de la ASEAN, para contribuir al mantenimiento de la estabilidad y la paz en la región de Asia. Ministro Coordinador de Asuntos Políticos, Legales y de Seguridad, Wiranto, afirmó que el desarrollo de Papua no puede llevarse a cabo sobre la base de conflicto. Alrededor de 1.000 hasta 1.500 pueblos de Papua Nueva Guinea hacen compras en el Mercado Skou en el Muara Tami subdistrito de la ciudad de Jayapura, provincia de Papua, todos los días. La industria de procesamiento no petrolera y no gas de Indonesia en el primer semestre de 2016 creció 4,54% por debajo del 5,26% en el mismo periodo del año anterior. El gobierno de Indonesia ha instado a todos los países de Asia Oriental para mantener la paz y la seguridad regionales, evitando cualquier acción de provocación. Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia dijo: "Estas son las noticias en detalle. El gobierno de Indonesia está animando a todas las naciones, especialmente los países miembros de la ASEAN, para contribuir al mantenimiento de la estabilidad y la paz en la región de Asia después de la noticia sobre la instalación de una serie de lanzadores de misiles por parte de Vietnam en el Mar del Sur de China, llegó a ser conocido. Agregó que Indonesia siempre ha hecho hincapié en la importancia de mantener la estabilidad y la paz en la región en aras de la prosperidad económica en todas las regiones de Asia. Según él, las noticias sobre la instalación de lanzamisiles de Vietnam tendrá que ser discutido entre los países de ASEAN a fondo antes de la cumbre de la ASEAN a principios de septiembre de este año. Anteriormente se informó que Vietnam había tomado esta acción en silencio, la colocación de una serie de misiles en el Mar del Sur de China. Esto fue declarado por fuentes de los países occidentales y reportado por la agencia de noticias Reuters el miércoles. Los diplomáticos y militares de los países occidentales afirmaron tener información de inteligencia que indica que Vietnam había colocado algunos lanzadores de misiles en 5 bases en torno a las Islas Spratly en los últimos meses. Ministro Coordinador de Asuntos Políticas Legales y de Seguridad Wiranto afirmó que el desarrollo en Papúa no puede llevarse a cabo sobre la base de conflicto. Él espera que cada parte involucrada estaría dispuesto a echar una mano a darse cuenta de lo que se ha iniciado en el pasado. Él dijo además que el presidente Joko Widodo le gustaría tener un diálogo incondicional con los ciudadanos de Papúa con el fin de conocer sus esperanzas y preocupaciones. El presidente ha manifestado su voluntad de desarrollo en Papúa con visitar la provincia, lo que la ha hecho 4 veces. Los 2 funcionarios australianos fueron invitados a observar directamente la situación y las condiciones de la población en Papúa, incluyendo los de la zona fronteriza con Indonesia y Papúa Nueva Guinea, Skou City. Wiranto espera que el fiscal general, en particular, puede encontrar una respuesta para todos los informes negativos con respecto a Papúa que han estado circulando en el extranjero, ya que fue capaz de observar las condiciones actuales para sí mismo. Hay un buen montón de informes negativos sobre Papúa, tanto en materia de seguridad y violaciones de derechos humanos, y Wiranto espera que con la visita de los funcionarios Wiranto espera que con la visita de los funcionarios australianos a la ubicación sería dejar las cosas claras. Alrededor de 1.000 hasta 1.500 pueblos de Papúa Nueva Guinea hacen compras en el mercado Skou en el Muaratami, subdistrito de la ciudad de Jayapura, Papúa, provincia de Papúa, todos los días. El jefe de la frontera y Consejo de Cooperación Exterior de provincia de Papúa, Susana Vangai, dijo el jueves. Ella dijo que el mercado se encuentra a unos 300 metros de la zona neutral entre Indonesia y Papúa Nueva Guinea. Susana señaló que los comerciantes venden una variedad de necesidades diarias. Según ella, todas las personas que hacen compras en el mercado son de Papúa Nueva Guinea. Vienen al territorio de Indonesia a pie y regresan a su país en el transporte público hacia Wutung, Papúa Nueva Guinea. Susana dijo que si se ha completado el puesto fronterizo de Bandar Skou, a continuación los pueblos de Papúa Nueva Guinea pueden conducir sus vehículos en el territorio de Indonesia para ir de compras. Se espera que el puesto fronterizo de Krusa sea completado en noviembre. Susana agregó que también se espera que el puesto minimizará el contrabando de mercancías ilegales en Indonesia de las fronteras terrestres de Papúa Nueva Guinea. La zona fronteriza Indonesia y Papúa Nueva Guinea se encuentran en 5 ciudades, distritos, a saber, Jayapura Kerom, Pegunungan Bintang, Bovendigul y Merauke. La industria de procesamiento no petrolera y no gas de Indonesia en el primer semestre del año 2016 creció 4,54% por debajo del 5,26% en el mismo periodo anterior. El ministro dijo que es optimista en que la industria crecerá a un ritmo más rápido en el futuro, dada que varias industrias claves, como las industrias de alimentos, bebidas, automotriz, textil, siguen creciendo bien. Por su parte, dijo, el ministerio está tratando de identificar los diversos obstáculos que puedan perturbar el crecimiento. El secretario general del Ministerio de Industria, Sharif Hidayat, alegó que la desaceleración económica mundial fue el responsable de una disminución en la exportación de productos industriales del país. Él dijo que en estas circunstancias el crecimiento de industria del país puede alcanzar por lo menos el 5% a finales de 2016, cayendo por debajo del objetivo fijado por el gobierno de 5,7%. La última noticia. El gobierno de Indonesia ha instado a todos los países de Asia Oriental para mantener la paz y la seguridad regionales, evitando cualquier acción de provocación. Portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Arman Atanasir, dijo en Indonesia. Portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, Arman Atanasir, hizo el comentario el jueves que fue en el contexto de la escalada las tensiones entre China y Japón después de que algunos buques chinos equipados con un radar de largo alcance navegaban cerca de área disputada, la isla de Senkaku. Nasir también se refirió a un informe publicado el jueves por Reuters que indicó que Vietnam ha fortificado discretamente varias de sus islas en el mar del sur de China, en disputa con nuevos lanzacohetes móviles que capaces de atacar las pistas e instalaciones militares en todas las rutas. Desafortunadamente, la escalada de las tensiones en la región de Asia Oriental se produjo después que los países de la región, entre ellos China, Corea del Norte y Japón, se reunieron en la cumbre de Asia Oriental que se organizó como parte de las reuniones ministeriales de ASEAN en Vientiane, Laos, en julio. Más temprano, el 3 de agosto, Corea del Norte había lanzado un misil balístico que aterrizó en o cerca de las aguas controladas por Japón por primera vez. Estimados reescucha, así fueron las noticias de esta vez. Gracias por su atención. Bueno, estimados, se escucha ahora el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Esta vez se trata de la visita prospectiva del presidente turco a Rusia. La visita del presidente turco Recep Tayyip Erdogan a Rusia marca el inicio de las medidas para mejorar las relaciones entre Ankara y Moscú. Erdogan hizo la primera visita después de un fallido golpe militar ha abierto una nueva era en las relaciones entre los dos gobiernos y se puso a Turquía en una mejor posición, a la par con la decreciente calidad de sus relaciones con la Comunidad Económica de Europa. De la conversación entre Erdogan, dirigida por Vladimir Putin en San Petersburgo, dos líderes acordaron facilitar la discusión seria con el compromiso de restaurar las lazos económicos. El presidente ruso Vladimir Putin dijo que las sanciones comerciales en Turquía se suprimirán paso a paso. Putin afirmó que la prioridad de mejora de las relaciones es volverla al nivel anterior a la crisis. Presidente Erdogan agradeció a Putin que lo llamó de un fallido golpe militar el mes pasado y lo llaman mucho significado psicológico. Agregó que el eje Moscú-Ankara será restaurado. La relación entre ambos países se deterioró en noviembre pasado, cuando aviones de guerra turcos derribaron un avión de combate ruso en la frontera con Siria, lo que hace que Moscú impuso sanciones comerciales o de viajes a Turquía. Las autoridades de Moscú han decidido a correr de nuevo los viajes combinados, que es una importante fuente de ingresos para las zonas turísticas de Turquía. En relación con el conflicto sirio, Putin admitió todavía había grandes diferencias con Erdogan, pero ambos buscarán una solución. La visita del presidente turco Recep Tayyip Erdogan a Rusia ha aumentado la esperanza de una nueva esperanza para la mejora de las relaciones entre ambos países. Presidente Erdogan aprovecha la oportunidad de la visita así como para fortalecer su posición dadas sus relaciones con la comunidad económica y los Estados Unidos no son buenas. La disminución de las relaciones entre Turquía, tanto con la Unión Europea y los Estados Unidos ocurrió después del golpe militar que fracasó y ha hecho que Erdogan tomó medidas las cuales son juzgadas por Europa no es elegante. Estimados a la escucha, así fue el comentario de esta vez. Gracias por su atención.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, nos encontramos de nuevo en el programa de Hoy en la Historia desde la Radio República de Indonesia, RRI, del Servicio Mundial La Voz de Indonesia en Jakarta. Comenzamos con los hechos ocurridos el 12 de agosto de 1902. Muhammad Hatta, el vicepresidente de la República de Indonesia, nació. El doctor Haj Muhammad Hatta, o mejor conocido como Bung Hatta, era un guerrero, un hombre de Estado, un economista y también el primer vicepresidente de Indonesia. Él nació en Bukit Tinggi, Sumatra Occidental, el 12 de agosto de 1902. Bung Hatta, juntos con Sukarno, jugaban un papel importante para liberar a la nación de Indonesia desde el colonialismo holandés. Y de una vez proclamó el 17 de agosto de 1945. También se desempeñó como el primer ministro en el gabinete de Hatta I, gabinete de Hatta II y la República de Indonesia Unido RIS. Renunció a su cargo del vicepresidente en 1956, ya que se enfrentó con el presidente Sukarno. Bung Hatta también era conocido como el padre de las cooperativas de Indonesia. El aeropuerto internacional de Tangerang, Banten, Sukarno Hatta, utilizó el nombre como un tributo a sus servicios. En 1980 murió y fue enterrado en Tanah Kusir, Jakarta. Bung Hatta fue decidido como una de las héroes de las nacionales de Indonesia el 23 de octubre de 1986. En cuanto a los hechos del 12 de agosto de 1960, Echo 1, el primer satélite de comunicación, se puso en marcha. El satélite de comunicación de Echo 1, en forma de globo, tiene una línea central de 30 metros que está hecho de aluminio. Echo 1 fue lanzado el 12 de agosto de 1960 y ocupó una altura de alrededor de 1.600 kilómetros de la Tierra. El satélite fue lanzado en forma de plegado y se expande tan pronto como llegue a la órbita. Dado que la función solo refleja las ondas de radio mediante el uso del piel de su aluminio, la onda reflejada es recibida por la estación de tierra a ser muy débil. No obstante, con el intermediario de Echo 1, la comunicación por radio se puede hacer hasta a una distancia de 4.000 kilómetros que conectan la costa este de los Estados Unidos con California. Para superar las deficiencias de la Echo 1, que fue lanzado el Telstar, el satélite de comunicaciones que ha sido equipado con la tecnología más avanzada de su época. Llegamos al final de Hoy en la Historia con los sucesos el 12 de agosto de 1990. El esqueleto más completo del Rex de Tyrannosaurus fue encontrado en Dakota del Sur, Estados Unidos. El 12 de agosto de 1990, un cazador de fósiles, Susan Hendrickson, descubrió tres huesos grandes en un barranco de Dakota del Sur, Estados Unidos. Tras la investigación, los huesos forman parte del más grande esqueleto de Tyrannosaurus rex. Los huesos de la bestia carnívora se estiman tener 65 millones de años. El esqueleto de T-Rex fue nombrado Sue, de acuerdo de apodo de Hendrickson. El equipo del descubridor logró reunir el 90% del esqueleto de Sue. El estado es todavía bastante bueno. El descubrimiento de este esqueleto hace que el equipo de científicos que sea más fácil investigar la vida en la antigüedad. Ellos pueden saber que los animales carnívoros han tenido un notable sentido de olfato. Es el mayor esqueleto de T-Rex que se ha encontrado. El esqueleto de Sue finalmente se convirtió en la exhibición en el Museo Field desde mayo de 2000. Estimados oyentes, así fue el programa de Hoy en la Historia desde la Radio República de Indonesia RRI del Servicio Mundial La Voz de Indonesia en Yakarta.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.ai. Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados oyentes, ustedes vuelven a encontrarse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa del Enfoque. El tema del Enfoque de hoy es la supervisión de los trabajadores extranjeros deben ser apretadas. Manténganse en sintonía con nosotros en el sitio de web de www.voy.co.it. Estimados oyentes, el miembro de la Cámara de Representantes de la Comisión 9, Saleh Daulay, como liberado por la agencia de noticias de Antara en Yakarta el martes, pidió al gobierno seriamente supervisar a los trabajadores extranjeros que trabajan en Indonesia debido a que las quejas recibidas del público son suficientes muchos. Uno de ellos en Hamparan Perak de Deli Serdang, Sumatra del Norte. Recibió las quejas del público sobre los trabajadores extranjeros que trabajan en las plantas generadoras de vapor y carbón en Deli Serdang. Los trabajadores extranjeros son en su mayoría de China. De hecho, de acuerdo con informes del público, la fuerza de trabajo extranjera es tratada preferentemente y se prefieren. Además de los salarios más altos, también consiguió un servicio de comedor y un alojamiento mejor. Mientras que la experiencia de los trabajadores extranjeros son mediocres. De acuerdo con Saleh Daulay, si el trato discriminativo contra los trabajadores locales es tolerado y no obtiene mucha atención por parte del gobierno, esto causará los celos al mano de obra local. También le preocupa que los trabajadores locales se sienten alienados en su propio país. Por lo tanto, los gobiernos centrales y locales deben supervisar a los trabajadores extranjeros que entran en Indonesia, dijo Dauley. El vicepresidente de la Asamblea Consultiva Popular, Mahyudin, también pidió al gobierno para abordar seriamente y supervisar el problema de los trabajadores extranjeros ilegales, los cuales causan mucha polémica en la comunidad. China se convirtió en el país con el mayor empleo ilegal que se registró en Indonesia últimamente. Anteriormente apareció una variedad de informes relacionados con la presencia de trabajadores extranjeros ilegales en Indonesia. Por ejemplo, la policía regional de Banten detuvo la semana pasada a 70 trabajadores extranjeros que trabajaban en una empresa de producción de cemento, PT Concha, por supuestamente han trabajado ilegalmente. Después de que la policía lo comprueba, resulta que PT Concha ha contratado a 70 personas de trabajo ilegal desde China. La policía de Banten finalmente coordinaba con las autoridades de inmigración de Banten para manejar las decenas de mano de obra ilegal y resultaba que 35 de los cuales eran indocumentados. Mientras tanto, el ministro de Trabajo Hanif Dakiri en Yakarta el lunes por 8 de agosto dijo que la competencia de la mano de obra se convierte en algo que no puede ser evitado en la era actual de la competición como está. La competencia laboral se produce en todas las áreas. También hace que el gobierno debe centrarse en la mejora de los recursos humanos. En la era de la Comunidad Económica de la ASEAN AEC, de acuerdo con Hanif Dakiri, la movilidad laboral es también una cuestión que no puede ser evitado. Explicó que una de las debilidades de los trabajadores de Indonesia es la falta del dominio de la lengua extranjera. Además, también llamó a la universidad para revisar los cursos existentes para que sean relevantes con las necesidades de la industria. Por lo tanto, la formación profesional es muy importante. Estimados oyentes, así fue el programa del Enfoque Hoy en Día desde La Voz de Indonesia en Yakarta.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia todos los días.
Estimados oyentes, presentamos la belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En esta ocasión les vamos a viajar a la playa de Biluhu en la provincia Gorontalo. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, la provincia de Gorontalo tiene muchas atracciones turísticas marinas. Una de ellas es la playa Biluhu, que se encuentra en el pueblo de Bilihu del Este, costa de Batu Da'a, Gorontalo. A pesar de su ubicación remota a unos 20 kilómetros desde el centro de la ciudad Gorontalo, la playa Bilihu es bastante popular por su magnífica belleza. En efecto, el hecho de que está lejos de la multitud y todavía tiene un ambiente hermoso es ideal para aquellos que quieren calmarse y deshacerse de aburrimiento, así como la fatiga de la rutina cotidiana. Poco frecuente, el canto de los pájaros superpone con los gritos de los monos fasciculares de Malaca, animados por un enjambre de cuervos y albatros, que les dan ganas de quedarse en esta playa Bilihu. Y aquí también disponible alojamiento con precios que van desde 150 mil de rupias por una noche. Estimados oyentes, Playa Bilihu ofrece principalmente la belleza del mar, los arrecifes colorados de coral que son muy tentadores, sobre todo para los amantes de snorkel o buceo. Además, en algunos meses las olas en el Golfo de Tominis no son demasiado altos, por lo que el snorkel y buceo en la playa Bilihu son muy agradables. La playa única, que es parte de la bahía de Tomini, tiene aproximadamente 100 metros de altura del acantilado. El acantilado se encuentra a unos 200 metros de la playa. La belleza de la playa será más completa con cientos de palmeras que se yergue en la arena blanca. Si ustedes desean bañarse en el mar, las olas en la playa Bilihu son relativamente tranquilas. Por la tarde, el ambiente es aún más encantador debido a la reflexión de la luz solar en la superficie del mar. Estimados oyentes, hay tres maneras de llegar a la playa Bilihu. La primera es utilizar un coche o una motocicleta por el pueblo de Bongo, en el pueblo del distrito Costa Batu Da'a. La segunda opción es a través del pueblo Barakati, también todavía en el distrito de la Costa Batu Da'a. Pero el estado de la carretera por el pueblo de Bongo en la actualidad es bastante dañada, con asfalto perforada en algún momento. Se aconseja a los visitantes que pasar por Barakati que caminar está en mejores condiciones. Y el último es por el mar, con el bote de cola larga o lancha rápida. El precio del alquiler un barco de motor con una capacidad de aproximadamente 5 a 7 personas es 200.000 a 300.000 de rupias. El punto de salida es en el pueblo de Bongo. El viaje en bote o lancha rápida tarda 30 minutos. Si se utiliza una lancha rápida con una capacidad de 15 personas, el alquiler es de 1 millón rupias. Viajar en barco de alta velocidad desde el puerto de Ternate en la ciudad Gorontalo dura unos 20 minutos. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la playa Bilihu en Gorontalo. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados radioescucha, fieles de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia, donde quiera que estén, nos encontramos en el programa La Miscelánea. La Miscelánea de esta vez se trata del tema El Día de las Mujeres de la Fuerza Aérea. Después de obtener el reconocimiento de la soberanía de los Países Bajos o Holanda, el 27 de diciembre de 1947, Indonesia, como un país recién proclamado en aquel entonces, recuperaba de nuevo su autoridad civil y militar. Por lo tanto, es el momento para la nación de Indonesia entró en una nueva fase como un país independiente y la sostenibilidad de la nación soberana, la etapa de la consolidación y el desarrollo. En relación con estas etapas, la Fuerza Aérea también acelera el proceso de consolidación y el desarrollo en el medio ambiente. También significa que aceleran el desarrollo. El traslado de la sede de la Fuerza Aérea de la República de Indonesia de Sumatra a Tabing o Padang también se trasladó a algunas mujeres que se reunieron en la guerrilla durante la Guerra de Independencia. Estas mujeres trabajaban de personal administrativo y personal, y había una mujer llamada Rifiana Arif que sirvió como una controladora de tráfico aéreo en la torre. Estimados reescucha, con el punto de partida de los hechos históricos y basada en la Constitución de 1945 y Pantasila, así como el reconocimiento por los servicios de las mujeres que han luchado por la independencia, estas mujeres se les dio filas militares. Una vez que la situación de seguridad de la República de Indonesia poco a poco había estado propicio con el fin de consolidar y entrenamiento, así como ajustes en la organización de la sede de la Fuerza Aérea en Jakarta, las mujeres fueron obligadas a abandonar las filas y uniformes que han sido mantenidos para esto. Para continuar con los esfuerzos de las mujeres pioneras militar durante la Guerra de Independencia de la Fuerza Aérea, la Fuerza Aérea establece las mujeres de la Fuerza Aérea el 12 de agosto de 1963. La membresía de las mujeres de la Fuerza Aérea no constituye un cuerpo separado, pero integrado en el cuerpo de la misma Fuerza Aérea. Al principio de su formación, las mujeres de la Fuerza Aérea es la realización de la emancipación femenina. Las mujeres que entraron como miembro militar en la Fuerza Aérea se le daban la confianza de conformidad con los institutos y la naturaleza de la condición de mujer, como servir como profesores, personal administrativo, trabajadores de la salud y otros. Ahora las mujeres de la Fuerza Aérea no se dude más. Todo el trabajo que es realizado generalmente por los hombres de la Fuerza Aérea del Ejército, ahora las mujeres también, sobre todo las mujeres de la Fuerza Aérea, los implementa sin problemas. El equipo técnico de aviones o de combate de la Fuerza Aérea, piloto de aviones militares, así como de la policía militar y la aviación deportiva. Feliz día de las mujeres de la Fuerza Aérea de Indonesia. Gracias por su atención.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, llegamos al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. En la edición de hoy presentamos la música dangdut con la cantante Iis Dahlia. Y comenzamos nuestro encuentro con una canción titulada Asmara Kurindu o Amor Te Extraño por Iis Dahlia. Estimados oyentes, para conseguir su éxito, la cantante Iis D'Alia ha experimentado un largo proceso. La mujer de la ciudad Tasikmalaya había seguido muchos festivales y persiguen las voces. Ella ya ha cantado en de una escena a las otras, cantaba de las zonas de recreo en Yakarta, tales como Taman Impian Jaya Ancol, Monumento Nacional, Taman Ria y Parque Miniatura de la Belleza Indonesia. Hasta se convirtió en una cantante famosa hoy. Iis D'Alia finalmente obtuvo la oportunidad de aparecer en un evento musical de la televisión TVRI, Caras Nuevas, que abrió la puerta de un poco más oportunidades para tener su carrera profesional. Después, ella lanzó un álbum musical. Y ahora vamos a escuchar la siguiente canción de Iis D'Alia titulada Beban Asmara, o Una Carga de Amor.
Hentikan
Queridos oyentes, la cantante de la música dangdut Iis Dahlia experimentó tiempo difícil. Su primer álbum no fue bien en el mercado, pero su segundo álbum con la canción titulada Tamu Tak Diundang o Huésped No Invitado tuvo éxito y su objetivo de ser una famosa cantante se realizó. La popularidad de Iis Dahlia se alinea con el cantante de dangdut de alto nivel en este momento, Elvi Sukaisih. Además de cantar, Iis Dahlia también apareció con frecuencia como juez en algunos concursos de talentos en la estación de televisión privada en Indonesia. Y bueno, terminamos nuestro mundo musical de hoy con dos canciones de Iis Dahlia, con títulos Tamu Tak Diundang o Huésped No Invitado y Bulan Purnama o Plenilunio. Queridos oyentes, que tengan un buen día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Atas kelancangan saya, Dek. Saya sebagai tamu tak diundang sengaja datang untuk menyerahkan anakku, anak dari suamimu. Semoga kau berbahagia. Tak takut tak.
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o PO Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.